Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Tengan todos ustedes muy buenos días. Siempre es un placer saludarlos y darles la más cordial bienvenida a nuestra emisión de esta jornada. Hoy es viernes 10 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y este es Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Estos son algunos titulares. El Premio Nobel de la Paz se otorga a dos activistas por los derechos de los niños, Malala Yousafzai de Pakistán y Kailash Satyarthi de India. Estados Unidos aprueba una ayuda adicional de 700 millones de dólares para la lucha contra el ébola. El presidente Barack Obama insiste en que una reforma inmigratoria integral debe ser aprobada en el Congreso. Y entrevistaremos al periodista y corresponsal internacional Enrique Zimmerman para hablar sobre los bombardeos aliados contra el Estado Islámico. Este es el inicio de la información en esta jornada. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a dos activistas por los derechos de los niños. Luis Alberto Facal tiene todos los detalles en este reporte.
El Premio Nobel de la Paz 2014 fue otorgado a la activista pakistaní Malala Yousafzai y a Kailash Satyarthi, un defensor indio de los derechos de los niños. Al anunciar los ganadores este viernes, el Comité Noruego de los Nobel dijo que el premio fue otorgado por la lucha en contra de la represión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. El presidente del Comité Nobel, Thorhauen Jagland, destacó la labor de Malala Yousafzai.
Despite her youth, Malala Yousafzai.
A pesar de su juventud, Malala Yousafzai ya ha luchado varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con ejemplos que niños y jóvenes también pueden contribuir a mejorar sus propias situaciones. Esto ella lo ha hecho bajo las más peligrosas circunstancias. A través de su heroica lucha, se ha convertido en una destacada portavoz de los derechos de las niñas a la educación. Malala, ahora de 17 años, había estado promoviendo la educación de las niñas en Pakistán durante varios años cuando fue baleada por el talibán en la cabeza el 9 de octubre de 2012. Al referirse al otro galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, el presidente del Comité Nobel, dijo que mantuvo la tradición de Gandhi.
Showing great personal courage.
Mostrando gran valor personal, Kailash Satyarthi mantuvo la tradición de Gandhi, ha realizado varias formas de protestas y manifestaciones, todas pacíficas, centrándose en la grave explotación de niños para la ganancia financiera. Él ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de los niños. La decisión de otorgar el galardón a Malala y a Satyarthi ha tenido lugar en un año difícil para el Premio Nobel de la Paz y fue necesario convocar a un encuentro extraordinario del comité para escoger a los ganadores. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Estados Unidos aprueba una ayuda adicional de 700 millones de dólares para la lucha contra el ébola. Tony Cano tiene este informe.
Los jefes de las comisiones de la Cámara de Representantes, que supervisan el Pentágono, aprobaron 700 millones de dólares adicionales para pagar por la misión militar de asistencia al combate del ébola en África. La acción del presidente de la Comisión de Servicios Armados, Howard Buck McKeon, y el de Asignaciones, Harold Rogers, aumentan la cantidad de dinero a 750 millones de dólares para ser utilizados en proporcionar ayuda logística a los trabajadores de salud en África Occidental. Los fondos adicionales sobraron de lo presupuestado para ser gastado en Afganistán. Los primeros 50 millones de dólares fueron aprobados el mes pasado. La administración originalmente solicitó 1,000 millones de dólares para enviar hasta 4,000 soldados a África. En sesiones esta semana, McKeon dijo que los funcionarios del Pentágono estiman que 750 millones cubrirían una misión de 6 meses. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y el virus del ébola y su posible presencia en los aviones ha motivado una huelga de trabajadores de limpieza en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. Celia Mendoza, nuestra corresponsal en esa ciudad, tiene este informe.
Estamos expuestos a vómitos, sangre y heces sin protección, son algunos de los mensajes escritos en las pancartas de los casi 200 trabajadores encargados de la limpieza de las cabinas de los aviones en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, quienes se declararon en huelga asegurando temer por su salud frente a la posibilidad de ser expuestos al virus del ébola.
En los aviones vienen muchas sustancias del cuerpo humano, como por ejemplo, hay personas que vomitan en los aviones y uno no sabe que tiene esa persona y ese vómito hay que limpiarlo.
Rafael Mercedes, quien hace parte del grupo de trabajadores de la compañía AirServe, contratista de la aerolínea Delta, insiste que no han recibido el entrenamiento necesario para evitar un posible contacto con el virus del ébola de estar presente en una de las aeronaves que limpian. Por ahora se espera que alrededor de 150 viajeros sean revisados y se les mida la temperatura diariamente por las autoridades al llegar a aeropuertos como John F. Kennedy, como medida de precaución para aquellos que llegan de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Aviones que estos trabajadores insisten no limpiarán hasta que tengan las garantías necesarias. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y al retornar estaremos hablando de inmigración y de lo último que dijo el presidente Barack Obama sobre este tema.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El presidente Barack Obama insiste en una reforma inmigratoria integral en el Congreso de Estados Unidos. Henry Llanos recogió los detalles de las últimas declaraciones del mandatario.
El presidente Barack Obama afirmó que la negativa del Partido Republicano a la aprobación de una reforma inmigratoria es el equivalente a un suicidio político y aseguró que continuará impulsando este proceso con todas las acciones que sean necesarias. El mandatario participó en un conversatorio en Santa Mónica, California, con jóvenes emprendedores y respondió preguntas sobre inmigración.
I'm confident though eventually, and I think it'll happen over the next two years, this is going to get fixed.
Confío en que eventualmente va a ocurrir en los próximos dos años y esto se va a arreglar y que el Congreso va a ver la luz en vista de que la lógica de este proceso es demasiado convincente. Una de las más grandes ventajas que tenemos por encima de nuestros competidores en el mundo es que tenemos una población más joven. China está envejeciendo, igual que Japón y Europa. Nosotros tenemos mayor juventud que ellos y las poblaciones jóvenes crecen más rápidamente. Tenemos más trabajadores y menos jubilados, y la razón por la cual tenemos una población más joven es la inmigración.
Este ha sido uno de los temas más polémicos durante la presidencia de Barack Obama, y la población inmigrante documentada del país, especialmente la latinoamericana, se ha convertido en una importante fuerza política. Y eso obliga a los partidos demócrata y republicano a replantear sus posiciones sobre este tema. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y vamos a, como de costumbre, sugerirles que visiten nuestra página en Internet y el especial que tenemos en ella, Crisis en la Frontera. Ahí tienen toda la actualidad a propósito de este tema. Continuamos. Estados Unidos persiste en su intención de persuadir a Turquía para buscar su colaboración amplia en la lucha contra el Estado Islámico. El informe es con Cristina Caicedo Smith.
Con una misión, el Departamento de Estado envió a dos funcionarios a Turquía para convencer al gobierno de ese país a que haga parte directa de la coalición que convocó el presidente Barack Obama para luchar contra el autodenominado Estado Islámico.
Esto es una conversación, no es una situación en donde estamos haciendo exigencias. Estamos teniendo una conversación con Turquía constantemente y lo continuaremos haciendo hoy acerca del rol que están dispuestos a tener en los esfuerzos de la coalición con relación a la situación en Kobani. Dicho esto, no hay duda de que la posición de Turquía está bien localizada para contribuir con los amplios esfuerzos de la coalición para vencer al autodenominado Estado Islámico.
Y Estados Unidos no está solo en el esfuerzo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el jefe militar turco, general Necdet Özel, en Ankara, con el fin de presionar una mayor participación en la lucha contra el grupo extremista.
Tenemos un diálogo cercano con Turquía. La situación está evolucionando, así que tengo la confianza de que Turquía sabe que la OTAN los está apoyando y que estamos trabajando conjuntamente para que se pueda defender ante cualquier amenaza.
Pero según el ministro de Exteriores turco, no es realista esperar una operación conjunta por parte de Turquía para ayudar a que Kobani no sea tomado por completo por el grupo al margen de la ley. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Vamos a continuar con nuestra programación y obviamente reiterarles que tenemos mucho interés en continuar siguiendo lo que está sucediendo en la zona del Medio Oriente, especialmente en el tema de los bombardeos aliados en Irak y Siria, en la parte norte de ambas naciones. Uno de los elementos más importantes en estas últimas jornadas ha sido la convocatoria que ha hecho el Papa Francisco para que el consistorio, el grupo de cardenales que se reunirá el próximo 20 de octubre, pueda admitir dentro de sus discusiones este tema. Es una de las pocas veces en las que se está cambiando la agenda del consistorio para poder realizar este tema. Pero vamos a ir ahora vía telefónica directamente al encuentro de nuestro colega y buen amigo Enrique Zimmermann. Él es corresponsal extranjero, periodista para varios medios europeos, recorre la zona de Medio Oriente con mucha regularidad y está muy al tanto de lo que está sucediendo allá. Enrique, muy buenos días. Coméntame, ¿dónde estás ahora?
Buenos días. En este momento estoy en Oporto, en Portugal, de camino a Lisboa, donde presentaré un libro sobre los esfuerzos del Papa Francisco en Medio Oriente y la ayuda que le aporté durante el último año y medio.
Bueno, y precisamente de eso estaba hablando hace un instante y quisiera entrar en ese tema precisamente, Enrique, porque como escuchabas, el Papa Francisco el 20 de octubre va a realizar esta presentación, si se quiere, de tema tan controversial como es la violencia en el Medio Oriente. Van a poner sobre el tapete lo que está pasando en realidad con los cristianos que se encuentran en las zonas donde está el Estado Islámico. Este tema va a ser muy importante porque es una de las pocas veces que el Vaticano lo toma tan directamente, ¿verdad?
Sin duda, pero el tema preocupa al Papa Francisco desde el primer momento, desde que realmente él me lo dijo en varias ocasiones. Él me preguntó, me pidió que le enviase reportajes sobre ese tema que hice yo tanto en Gaza como también sobre la zona del Estado Islámico y también en Siria. Le interesa, él obviamente está muy preocupado por la situación, por las persecuciones, de hecho, a los cristianos. Y él me dijo en una entrevista, que creo que fue la primera que él dio, me dijo una frase muy fuerte, me dijo, hoy en día hay más mártires cristianos en el mundo que en el siglo I. Y me dice, si quieres yo te lo puedo probar con datos estadísticos. O sea que realmente él está extraordinariamente preocupado y entiendo que por ese motivo él incluso se planteó, cuando venía de Corea del Sur, de un viaje el verano pasado, se planteó aterrizar en Irak para hacer un llamamiento y finalmente eso no fue posible, pero él envió gente del Vaticano allí para intentar realmente crear una conciencia internacional y frenar esta locura de violencia yihadista que hay en el Medio Oriente y sobre todo en lo que concierne al Estado Islámico, el llamado grupo ISIS.
Exacto. Bueno, hablemos precisamente de ellos. Enrique, porque tú saliste de la zona hace muy pocos días. Coméntanos, ¿cuál es la situación real de los bombardeos en esa zona de ambos países, Irak y Siria? ¿Cómo está sobreviviendo la población que vive en ese lugar, que está en realidad recibiendo fuego de todo lado?
Sin duda alguna. Mira, lo que ocurre es que yo estuve en la frontera entre Israel y Siria, en los Altos del Golán, hace 4 días, y pude ver realmente, como si fuese una película, pero es realidad, lo que ocurría del otro lado, bombardeos y combates que en el fondo eran como todos contra todos, porque por un lado está el ejército de Assad y por otro lado del gobierno sirio, que ya controla solo una pequeña parte de Siria, y por la otra parte están los rebeldes, que están compuestos por grupos que luchan entre sí también. Por un lado está el Estado Islámico, por otro lado está un grupo parecido al Estado Islámico que se llama Jabhat al-Nusra, que es en realidad la sede, o diría yo, la representación de Al-Qaeda en Siria y en Irak, de alguna forma. Y hay otro grupo que sí que quiere una democracia en Siria, que es el Ejército Sirio Libre, que luchan un poco contra todos también. Entonces, dentro de toda esta situación, hay una gran preocupación por los avances del Estado Islámico. El Estado Islámico controla ya una parte importante de Siria, una parte importante de Irak. Ellos, con su lucha psicológica y con esta, parecen, recuerdan a Genghis Khan, a los mongoles, van con sus hordas. Yo les vi en la frontera y llegan con sus coches, con sus Toyotas, entran y van a realmente matando a todo el que encuentran y se les pone por el camino. Y en el caso de los cristianos, con especial énfasis, la comunidad cristiana de Irak está siendo realmente masacrada. Y he visto imágenes de crucificaciones, por ejemplo, de gente que se opuso o no quiso convertirse al Islam como ellos le exigían, y por lo tanto les crucificaron. O sea, realmente lo que está ocurriendo es que una coalición internacional cada vez más grande, liderada por Estados Unidos, con la participación de algunos países árabes que están tan preocupados o más que Estados Unidos con esta ola que les pueda afectar a ellos. Y yo sé también, con el apoyo un poco en secreto y discreto de Israel, que no es parte oficial de la coalición, pero aporta datos de inteligencia con sus aviones, sus satélites, sus aviones sin piloto, los drones, trae datos sobre dónde están las fuerzas del Estado Islámico, sobre cómo se les puede encontrar, datos sobre europeos, musulmanes, franceses, españoles, ingleses, que se han ido allí a luchar al lado de ISIS, y que están de alguna forma muchos más siendo reclutados vía Internet. Israel sigue todo esto y aporta esta información a la coalición, y hay bombardeos continuos constantes por parte de la coalición, bastante concentrados en el Estado Islámico. Yo no creo que la población civil sufra de ello, sino que van realmente contra las bases y los centros del Estado Islámico, intentando parar este fenómeno que preocupa profundamente, te repito, al mismísimo Papa. El Papa entiende que hay que hacer cosas drásticas para acabar con esta ola de violencia en esta región.
De una vez por todas. Enrique, muchísimas gracias por este relato que has tenido para nosotros. De verdad que la violencia en esa zona no tiene límite. El Estado Islámico está mostrando la peor cara del ser humano, y ustedes como periodistas lo están viendo demasiado de cerca, Enrique. Siempre es un placer estar contigo y escucharte.
Igualmente.
Y por supuesto, gracias por compartir con La Voz de América. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Enrique. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington, y desde Portugal nos vamos a Venezuela. Allí está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Muy buenos días a ella, como hacemos habitualmente, cerrando semana informativa. Aymara, hay novedades respecto a Leopoldo López. Más organismos internacionales, más gobiernos internacionales están pidiendo su liberación inmediata. Pero ¿cuál es la situación ahí en Caracas?
Buenos días, Yoconda, para ti y para la audiencia. En efecto, existe total expectativa sobre lo que pueda hacer el destino inmediato. A conversar en primicia con el abogado, y nos informó que el próximo martes 14 de octubre puede ser un día decisivo. ¿Por qué? Porque es el día de la audiencia
Nuevamente estamos con problemas que entendemos, Aymara, tienen que ver con las comunicaciones allí en Venezuela. Intentemos, Aymara, si me permites, intentemos nuevamente una comunicación contigo a través de otra línea telefónica. Veamos si tenemos más suerte con ello. Lo cierto es que ayer nuestra colega Aymara Lorenzo nos comentaba que muchas de sus llamadas telefónicas, tanto de líneas fijas como de los propios celulares, han enfrentado dificultades. No es la única, obviamente. Muchos venezolanos hablan de este tema, no saben cuáles son las razones por las cuales sus comunicaciones internas están pasando por tantas dificultades. Vamos a aguardar si Elena Skotowska, nuestra productora, logra una mejor comunicación. Aymara, espero que ahora te podamos escuchar mejor y repetir lo que nos comentabas.
Sí, en efecto, y lamento mucho estos inconvenientes técnicos en la comunicación. Conversamos con el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, y nos ha informado que este 14 de octubre puede ser un día decisivo porque una vez incorporada la resolución de Naciones Unidas que califica como arbitraria su detención por pensar diferente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y además mantenerlo en una cárcel militar, pues la jueza tiene la responsabilidad de decidir sobre la base de esa decisión. Él explicaba que si la jueza que conoce la causa omite esta decisión de la ONU y hace cesar la detención y no hace cesar la detención, también sería responsable de violar las leyes internacionales que acarrean responsabilidades penales. Además, también mencionó un elemento en contexto y es la ambición que tiene el Estado venezolano de formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Esto, por supuesto, le acarrea deberes y derechos que debe honrar y cumplir, precisamente cómo cumplir las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Así que existe total expectativa en lo que va a ser este próximo martes de audiencia de Leopoldo López.
¿Qué va a pasar el martes 14 de octubre? Bueno, estaremos muy atentos, sin duda alguna. Aymara, muchísimas gracias, buen fin de semana. Y el lunes, esperemos con mejor comunicación, volvemos a encontrarnos contigo. Buen día.
Dios mediante. Feliz
gracias.
Fin de semana.
Adiós. El canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, estuvo de visita aquí en Washington. Tuvo una importante reunión con el secretario de Estado, John Kerry. Y nuestra colega Angélica Herrera tuvo la oportunidad de entrevistar al jefe de la diplomacia peruana. Hablaron de varios temas, de las visas para los peruanos y también de la importante cumbre del clima que se realiza este fin de año en Lima. Vamos a la nota.
Estamos haciendo todos los esfuerzos, realmente hemos hecho un esfuerzo notable para que esta cumbre sea especialmente exitosa. Asumimos esa responsabilidad con gran seriedad porque creemos que ese es un problema global que nos va a afectar a todos, ya nos viene afectando, no en el corto plazo, va a ser un problema que va a cubrir el largo plazo.
En el tema de la eliminación de visas para los ciudadanos peruanos, ¿en qué etapa del proceso están y qué es lo que falta para llegar a un acuerdo?
Estamos iniciándolo. Lo que tenemos que hacer en este momento es un proceso de negociación de dos o tres tratados entre el Perú y los Estados Unidos relativos sobre todo a información que tenemos que compartir y luego un esfuerzo peruano también para adecuar ciertos estándares nacionales. El más emblemático, el más importante, es el que tiene que ver con la emisión de nuevos documentos de viaje que guarden estas características biométricas.
Hablando de inmigración, ¿cómo ve Perú el tema de la falta de una reforma inmigratoria?
Pues nosotros creemos que es importante que Estados Unidos se adopte, se encare este tema de manera seria. La presencia de la gran cantidad de inmigrantes, sobre todo en situación de ilegalidad en los Estados Unidos, no abona a un crecimiento y a un adecuado desarrollo de estas personas.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a los temas de tecnología. Sin duda, con la ayuda de esta herramienta tan útil en los últimos años, las labores del hogar podrían ser más fáciles. Al menos así nos cuenta Gesell Tobías.
¿Qué le parece encender o apagar el horno de su cocina desde el jardín de su casa? ¿O limpiar su vivienda con solo presionar un botón desde su oficina o prácticamente cualquier sitio utilizando su teléfono inteligente? Un mundo conectado a Internet en donde todo es controlado por dispositivos inteligentes. El fabricante alemán Siemens, por ejemplo, presentó el horno inteligente IQ700.
Con aplicación Home Connection, el consumidor puede controlar todos los productos de Siemens, como el horno o el lavaplatos, de forma inalámbrica y cómoda.
Por su parte, la compañía LG propone una conversación casi humana con nuestros electrodomésticos en casa. Para indicarle a la aspiradora robótica HomeBot que inicie las tareas de limpieza, simplemente hay que escribir un mensaje de texto. Mientras que el fabricante francés Arcos ha diseñado una estación meteorológica para que un usuario pueda obtener información desde su teléfono inteligente sobre la temperatura interior y exterior de su vivienda, humedad, calidad de aire, luz y temperatura del suelo. Ahora viene el trabajo de estas compañías para convencer al usuario de que este tipo de tecnología puede hacerle la vida más fácil.
Yo he usado mi lavadora sin internet desde hace 20 o 30 años, pero hay una generación que espera que todos los dispositivos y aparatos estén conectados a internet automáticamente.
Así que un mundo de dispositivos inteligentes es lo que nos espera a todos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y terminamos nuestro Estudio 45 a tiempo de desearles un excelente fin de semana. Agradezco al equipo de producción del programa, Elena Skotowska, Audrey Ridges y Lina Rinkus. Nos vamos con la música de Lord. Este tema es Yellow Flicker Beat. Con él nos despedimos de ustedes. Muy buenos días. Gracias.
My blood is a flood, the ruby's precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it and untie. Talk to me, but nothing ever hits. So people talk to me, and all the voices just burn home.